Y después de esta pausa publicitaria, seguimos en el paseillo, la tertulia semanal de Telepriego, que ya saben que también todos los jueves estamos en Radio Priego a primera hora de la tarde. También pueden seguirnos por ahí, recordarles nuestras redes sociales. Y analizando en la primera parte esas elecciones en la comunidad de Castilla-León, hoy con Juan Carlos Pérez Cabello, Paco Serrano y Rafael Vila. Recordamos nuestras redes sociales porque siempre hay espectadores que nos sugieren, sobre todo, que debatamos algunos temas que han surgido en los últimos días. Y no me gusta a mí que un tema se convierta en el monopolizador de las tertulias, aunque hay que hacerlo. Ya hemos hablado varias veces del Corredor Verde, por esos actos vandálicos, la mayor de las veces, también en diciembre cuando se terminaron la obra, de una actuación importante, pero en este caso, Ecologistas de Nación, la sección de Priego, ha hecho una crítica durísima, pueden verlo en redes sociales, e igualmente en Diario Córdoba, Priego Digital, la información. Ha hecho una crítica durísima a la señalética, a las señales que se han utilizado en ese corredor verde. Es más, la han definido como auténtica chatarra oxidada. Y no solo eso, sino que el traje que le han hecho a la Delegación Territorial de Cultura es increíble, porque lo que viene a decir que cómo han permitido, les recuerdo que toda la muralla del Adarve es bien de interés cultural. Para realizar el corredor verde se tuvo que pedir permiso para ver qué obras se iban a realizar, qué mobiliario urbano se iba a poner, se concedió el oportuno permiso. Bueno, pues según Ecologistas en Acción, la ineficacia y la ineptitud incluso que han llegado a definirla de la Consejería de Cultura, por esas señales que cuando mis compañeros quieran, sobre todo hay una que llama mucho la atención porque ahí están viendo una de las puertas que se construyeron en la muralla de acceso a lo que es el núcleo amurallado de nuestra localidad, y al lado de esa muralla, como dicen, de esa puerta de acceso del conocido como Arco de San Bernardo, en la Puente Llovía, pues ahí están viendo esa señal, que es por otra parte idéntica a la que se utiliza en todo el sendero. Juan Carlos, ¿qué te parece esta crítica feroz que ha hecho Ecologistas de Nación? Porque sobre gustos y colores, pero la verdad que en una puerta medieval ese tipo de señal, no sé, vamos a dejarlo ahí.
Hay aspectos...
Perdón, una máquina de Coca-Cola, Pancho.
Yo hay aspectos de la crítica que ha hecho Ecologistas de Nación que comparto, otros no, pero en este caso concreto sí estoy de acuerdo con la crítica que hacen. Yo la primera vez que ya comenté aquí que bajé a hacer ese recorrido, bueno, a mí y a todos mis compañeros del grupo de senderismo de la Cabra Loca nos impactó bastante. Esta fue la última que vimos al salir, pues la hicimos en sentido inverso, pero la primera que nos encontramos nos quedamos todos mirando como diciendo, uff, ¿esto qué es?, ¿no? Porque es verdad que parece que está de moda el uso de ese material. Hay hasta un hotel muy famoso en Córdoba que está oxidado y ya casi lo asimilamos visualmente. Al principio era... Pero en un entorno urbano, vale. Es verdad que en un entorno... Y en el entorno del principio del recorrido nos impactó, pero bueno, vale, no nos gustó, vamos a dejarlo así. Es verdad que aquí, junto al Arco de San Bernardo, parece, la Puerta de San Bernardo, me parece a mí que no es muy adecuado, ¿no? Pero, en fin, lo que pasa con estas cosas, si Cultura lo autoriza, ¿qué criterio tiene Cultura? Porque luego Cultura se muestra muy estricta en cosas que son menos llamativas que esa, ¿no? Realmente estoy de acuerdo en que se podría haber buscado otro tipo de señalética más acorde al monumento, ¿no? Y claro, si tiene que ser toda igual, pues a lo largo del recorrido que fuera igual. Pero teniendo en cuenta que terminaba ahí, justo en ese sitio, que es donde causa un impacto verdaderamente sorprendente, cuando menos, ¿no?
Pero tú que estás acostumbrado a hacer ruta, normalmente el tipo de señales que se utilizan es madera, un poco camufladas con el monumento.
Yo ese tipo de señalización no lo he visto nunca en ningún sitio y he hecho muchos recorridos en muchos sitios. Y como tú dices, predomina la madera, lo que se suele utilizar, y algún otro...
ladrillo,
azulejos, materiales, digamos, nobles, ¿no? Pero ese material yo no lo había visto nunca, sinceramente, en ningún recorrido de los que he hecho por ningún sitio, ¿no?
Somos pioneros. Paco, ¿qué te parecen esas señales y la crítica que ha hecho Ecologista de Nación?
Yo no he pasado por la ruta esa, tengo que ir con la cabra loca un día a dar una vuelta.
Tienes que estar entrenado.
Porque amigo, uno de la cabra loca.
Entrénate.
Yo no he dicho que seas tú la cabra loca. Tengo yo que ir a andar. Yo me acuerdo que yo por ahí pasaba cuando era chico y jugaba yo por todos esos sitios, ¿no? Pero está claro que... A eso le falta la máquina de Coca-Cola al lado, ¿sí? para comprar Coca-Cola y cosas de esas. A mí no me gusta. Es verdad que lo que tienen que haber puesto es ladrillo o madera o cualquier otra cosa. Pero, como ha dicho él y como los de cultura, que son los que entienden de esto, que son los técnicos, son los arqueólogos, los técnicos en todo, han dicho que eso es lo adecuado, pues ahora los ecologistas pues tendrán que fastidiarse, ¿no? Porque lo ha dicho la máxima autoridad que hay en la expresión artística, ¿no?
A nivel provincial.
A nivel provincial, evidentemente. Yo me acuerdo cuando eso estaba lleno de jaramagos, pero ahí no se podía pasar. Estaba eso lleno de jaramagos en la entrada y aparcaban los coches delante, que ahí estaba muy abandonado. Ahora está decente y lo hubiese acompañado muy bien por unos cartelitos adecuados al entorno, ¿no?
Rafael, ¿qué te parece la señalética que ha criticado...?
Por es tener un amigo en cultura que te compre eso, porque vamos, yo no he visto un disparate más grande en mi vida, pero que bueno, que de algo hay que comer, y que cuando un amigo, pues después de tres exposiciones, no es capaz de vender el artilugio, pues siempre hay alguien que se acuerda y ya está, ¿no? De hecho, eso es un pego, pero vamos, como la copa un pino, ¿no? Eso supera totalmente a la fuente de la Plaza Santana. Eso es un pego. Así, pero que eso, lo que es, eso también tiene otra historia, ¿no? Que se presente la forma de que sea retirado, que no haga falta destruirlo ni hacer gamberradas para volver las cosas a su sitio. Lo que tiene es que se mueva el tema, no solamente el ecologista, ¿no?, sino el tema también cultural, porque eso es un pego, eso no es cultura, por favor.
Bueno,
ni es cultura ni es cultura.
Ahí termino, sí. A colación del proyecto que le encanta tanto a Paco, que es ese macroaparcamiento por el área de La Vega, precisamente la zona por la que se plantea acceder a Priego, precisamente por ahí. De ahí se accedería al Museo Arqueológico y de ahí se entraría ya todo el conjunto monumental de Priego. Pero esa sería la puerta de acceso al Priego monumental. Y la verdad que Ecologista de Nación ha criticado.
¿No estará previsto como consigna para dejar los macutos?
Puede ser, porque tiene pinta de eso.
Es verdad que aquí falta mucho en el sitio. ¿A qué?
Son cubos de hierro.
Pero
de chapa.
Es curioso que, hombre, cuando va uno por ahí ve. Es verdad que son recorridos rurales, o sea, en el campo, ¿no? Entonces te encuentras eso, madera, tal, ¿no? En la ciudad parece que todo cabe, bueno, podría caber, pero insisto, ahí, justamente ahí, es que no, porque si tú lo ves desde otra, en otro lugar, que no sea ese, te puede gustar más o menos, pero ahí es que choca muchísimo, ¿no? Porque es que realmente...
Yo es que la señal que se ve desde arriba, desde la baranda, si no hubiera sido por la denuncia del acto vandálico, yo estuve pensando que era o algo que se habían dejado los de la obra, alguna gamberrada más gorda, que era haber tirado un arcón frigorífico por la baranda, ¿no? Bueno, ahora que ya lo estoy viendo en su fase chillida, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no es que me parezca medieval.
Impresionismo.
Ahí no pueden ni atar el caballo ni dejar la armadura, ¿eh? Es que eso...
Bueno, pues ecologista.
Sí, parece un microondas de allí.
De nación, chatarra oxidada, entrecomillamos lo de chatarra oxidada junto a una puerta, a un arco medieval y ineptitud de la Consejería de Cultura. Y luego ya para redondear esa crítica feroz que han hecho sobre el tema, la actuación en el Corredor Verde la califican como enorme chapuza, ya que incluso hacen alusión a la utilización de herbicida para, en un corredor verde precisamente, impedir que crezca la hierba.
Pero, a ver, yo decía antes que...
La parte que no estás de acuerdo.
Estoy de acuerdo en algunas cosas esas, en esas estoy. Luego, a ver, es que se trata de hacer un recorrido que periurbano, que sea accesible, que todo el mundo, que se pueda andar cómodamente. Es decir, yo sí pondría, por ejemplo, arboleda, pondría tal, pero en algunos sitios hay que limpiar para que sea fácilmente transitable, ¿no? Pensando en que lo utilicen personas que no sean senderistas, en sentido cabra loca,
como paseantes.
Que sean paseantes, que sean paseantes. Es decir, yo esa parte puedo discutirla, porque realmente no sé hasta qué punto entienden ellos que se ha echado herbicida en todo para impedir que salga la hierba, ¿dónde? En el sendero, en los taludes, en fin, eso sería discutible, ¿no? Pero insisto que se trata de hacer un sitio que sea cómodamente paseable, no de trekking, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y que esté iluminado?
Bueno, lo de, iluminar,
de la iluminación ya lo dijimos, es más complicado, ¿no? Pero yo sí que la vegetación sí que intentaría que sea un recorrido con arboleda y fresco, ¿no? Verde, verde, en sentido estricto.
Bueno, recordarle, 235.000 euros ha sido la inversión en este proyecto que todavía no se ha inaugurado oficialmente. Estaba previsto para los primeros días de diciembre, pero se suspendió por inclemencias meteorológicas. Luego vino el apretón de esa famosa sexta ola, llegaron las navidades y todavía no se ha inaugurado este corredor verde, la olla bajo Adarve. Pues seguimos hablando de temas en nuestro paseillo. El pasado viernes nos visitaba mi querido Paco, supongo que lo vio, el diputado autonómico por Vox, Alejandro Hernández, que curiosamente hay que contar la anécdota de que la primera entrevista que concedió Alejandro Hernández fue a esta casa y a este señor, que la verdad que fue algo curioso. Luego no sabíamos lo que iba a pasar.
No lo habíamos visto el rabo al demonio.
Bueno, pues justo al lado de Alejandro Hernández, que la verdad que fue una de estas imágenes que nos deja la política, pues justo al lado de Alejandro Hernández y de todos los integrantes de Vox Priego, estaban los integrantes de Unidas Podemos de nuestra localidad, que lo integran Podemos e Izquierda Unida, que estaban en una mesa informativa con un tema que está pasando de soslayo, pero que es un tema que puede repercutir y mucho a lo que es la sanidad de nuestra localidad. Como todos ustedes saben, ya se ha dejado caer y se ha planteado incluso que por parte de la Consejería de Salud se ha planteado crear un macrodistrito en lo que son ahora mismo los distritos sanitarios cuyo hospital de referencia son Montilla y Cabra. Se quiere crear un macro distrito que aúne a esos dos distritos, siendo el hospital de referencia el de Cabra. ¿Qué puede pasar con eso? Que si a usted, por ejemplo, tiene una prueba de digestivo, lo podrían mandar perfectamente al hospital de Montilla, con problemas añadidos de transporte, líneas de autobuses, etcétera, etcétera. Pues Izquierda Unida, precisamente, en esa mesa informativa era uno de los puntos en los que hacía énfasis y quería darlo a conocer porque, como decimos, es un tema que se ha planteado y se está barajando. No sé qué opináis, Rafael, de crear ese macrodistrito. Si ya ir a Cabra es una auténtica odisea, que te concedan cita. El otro día no me gusta hablar de temas personales, pero una cita a mi señora de 6 meses, nada más y nada menos.
Es el plan de privatización del Partido Popular. Eso ya lo hicieron en Madrid, lo empezaron a hacer en Valencia, luego lo han hecho totalmente en Madrid, lo tienen también instaurado en toda Galicia, se llaman distritos únicos sanitarios. Cada vez que se abre un hospital privado, hacen un distrito único. La idea aquí está darle de comer a Lucena, seguro. Vamos, es que esto es... Aquí no se había visto, porque hasta entonces no se había aplicado la política privatizadora del Partido Popular, pero es ya clásico. La fórmula es, para gestionar mejor hacemos un distrito único. Ahora empezamos a molestarle a usted, porque es que el centro de analítica lo tenemos en no sé dónde, el de alta resolución en no sé cuándo. Y usted, pero eso sí, querido amigo, ahora ya vas a Cabra, y ya el propio personal que paga la administración pública, como es la persona que te atiende allí, debe de ser un comisionista, a lo mejor lo hace gratis, de San Juan de Dios o de o de cualquier otro hospital, o de la Quirón.
Quirón,
ya sí. Es un comisionista. Ya, yo esto en la vida, yo conocía gente que se ponía en las puertas de los hospitales públicos, recuerdo ayer el clínico, lo de la puerta A, ¿no? Con los papelillos para que fuera a hacerte las pruebas a la Concha, ¿no? Que está enfrente, y era cruzar la calle. Vamos, la calle no, bajar la escalerita. Entonces, eso ya existía, pero lo que no hacían era los propios administrativos de la sanidad pública mandarte a la Concha, ¿no? Eso no lo, y ahí ese descaro no lo había, ¿no? Bueno, ese descaro ya se está produciendo aquí porque yo uso la sanidad de Andalucía y me recuerda lo que pasó al principio en Madrid y es donde va, ¿no? Esto es para... en fin, ¿cómo se llama esto de para gestionar bien, ¿no? Para gestionar bien a favor de los que te han pagado la campaña electoral, que suelen ser los privados, con lo que las empresas privadas. Empiezan incluso siendo empresas privadas que engañan a los propios médicos nacionales. Si los médicos nacionales se creen, los que tienen sus clínicas y los que trabajan luego por la tarde en otras clínicas privadas, mutualistas y tal, se piensa que van a ser ellos los que se van a llevar la tajada, que va. Luego está el grupo Capio, que es sueco, las multinacionales de la medicina, desprecia totalmente a estas pequeñas empresas privadas de atención médica nacional. Después, cuando ya no tengan dónde ir, tendrán que trabajar por 2 euros la hora, y algunas veces hay algunos médicos especialistas, la hora la cobran más barata que la señora de la limpieza. Con lo que ese es el futuro. Ese es el futuro que hay diseñado ya para Andalucía. Y está claro, yo en el momento que dijeron, no, que iba a ser un hotel allí y tal, esto ahora va a ser ya en Lucena un centro médico, ya está, digo, la siguiente área única, y la siguiente va a ser eso, de y compres usted un seguro, porque esto de lo público, la verdad es que, uy, si supiera usted lo que cuesta, pero no lo voy a saber si pago los impuestos, pero este es el plan.
Te invitan a una boda, te hacen una barra libre y ponen un camarero para atender a 300 personas. Te aburres esperando que te pongan la copa.
Y te va.
Uy, te va y la toma. Y te va otro lado de la toma. Pues igual.
Y le vas sacando dinero al sobre.
Pues igual, te ponen un camarero o dos para poner las mínimas. Las mínimas posibles. Al principio sí. Al principio la primera, pues igual, todo el mundo entendiendo. Pero luego ya se retrasan y ahora tienes que poner aquí. En fin, oye, ponme una copa, ¿no? Entonces. Esto es lo mismo, esto cuanto más grande lo hagan, más distancia hay para todas las cosas, claro. Más aburrimiento, y te vas al, como han dicho ellos, al privado, ¿no? Hoy mismo me ha estado diciendo a mí un proveedor mío, un amigo, que su hijo se dio un golpe el otro día en la cabeza, le salió un lobino de estos, un poquito, se llamaba antes, y se le había bajado, tiene 3 años el niño, y que de repente se le ha vuelto a salir otra vez. Digo, pues llévalo a cabras. Digo, no, yo me voy a la Quirón, que yo tengo, pago el de este
seguro.
El seguro, y que me lo miren allí, yo me quedo más tranquilo. Digo, pues si te vas a cabras, una semana te lo miran igual, y no te va a pasar nada. Pues se van. ¿Por qué? Porque no quieren pegarse allí 3 horas, porque no quieren esperar los turnos, porque están saturados, porque mi mujer trabaja en urgencias y en rayos, y están saturados. No paran, no tienen tiempo para nada. Entonces, hay mucha demanda, porque hay pocos médicos atendiendo a la gente. Y si ahora encima a uno de la Pollata o de ahí de las Lagunillas se tiene que ir hasta Montilla que le haga un digestivo de eso, es para matarlo.
Puede ocurrir, que de hecho puede ocurrir.
Y de Montilla, que cómo vamos a ir si no hay autobuses desde Pliego. A Montilla no hay autobuses.
Bueno, hay un problema que yo no...
Es que no para ninguno.
Lo pusieron de manifiesto cuando atendieron a los medios, que incluso... En los alrededores de lo que es Montilla es que hay un problema de transporte. En Montalbán, Monturque, vamos, es que es casi imposible desplazarse porque tienen un problema parecido al nuestro. Pero el ejemplo que ponían era un vecino aparte, de Priego que lo manden a una prueba de digestivo a Montilla. Pero por
aparte,
ejemplo.
Mi mujer estuvo haciendo práctica del hospital de Montilla y eso está a mitad del campo. Eso no está allí al lado. Eso tiene que desviarte por la carretera del Viso, yo no sé dónde. De Nueva Cartella y salía allí a mitad del campo de plan y que a un hospital muy chiquito, que a un hospital muy grande, que muy chiquito.
Sí. Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece este macro distrito que se está planteando, de que se están hablando y del que ya se están haciendo incluso manifestaciones en contra de esta medida?
Pues me parece que hace como un mes o así estábamos aquí hablando de un posible centro de especialidades para nosotros.
Y, ya no,
y nos lo dábamos una alegría, ¿verdad? Que es fantástico, ¿no?
Y gracias a Vox.
No lo y ahora, hombre, todavía no sabemos gracias a quién, pero fíjate, fíjate. ¿No? Claro, exactamente. Esa, ahí sí, ahí sí.
Es que el PSOE tampoco lo ha apoyado.
Es que el PSOE no está gobernando. Por bueno. El gobierno de Andalucía, recuerdo que está cogobernando con Ciudadanos con el apoyo de Vox. Por lo tanto, si Vox le quitó el apoyo y no pudieron sacar los presupuestos, no pongamos ahora al obispo de Cuenca culpable de este asunto. Es decir, el bueno, culpable es el que se compromete que,
y a no, y no apoyó
y después lo suelta, ¿eh?
Retomamos.
Pero, en fin, sí, voy a, que fijaros que aquí en nuestra comarca llevamos, igual que hemos hablado de la carretera, décadas hablando de cómo tenemos la sanidad en nuestra comarca, de la distancia, de la paupérrima infraestructura sanitaria que tenemos a nivel de urgencias, de consultorios cerrándose en las aldeas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora nos vienen con esto, pues la verdad es que es para preocuparse todavía más. Aquí siempre se alude a la gestión, mejorar la gestión, que decía antes, ¿no? Yo eso lo he oído en todo lo público. Que la gestión se mejora, no, la gestión no se mejora. La gestión se mejora acercando los servicios a los ciudadanos y no alejándolos. Entonces, si lo que quieren es que los ciudadanos estemos bien atendidos y que se gestione bien nuestra sanidad, que pagamos todos, no la privada, pues entonces que acerquen a los ciudadanos, pero que no nos la alejen. Yo creo que esa... ahora mismo parece un globo sonda,
sí,
no
sí.
Sabemos en qué va a quedar, pero cuando el río suena, agua lleva, así que algo estarán tramando para hacerlo, ¿no? Y es curioso lo de que decía Rafa del hospital, yo lo había pensado lo de Lucena igualmente. Es decir, en Lucena han hecho un hospital privado, que han gastado un montón de dinero privado, que ahora tendrán que darle vidilla, ¿no?
Guarderillo.
Entonces, darle vidilla es pues derivar ahí todo lo que puedan. Entonces, claramente va por ahí, ¿no? Y luego hay otra cosa interesante que decía Paco con cómo están, tu mujer lo conoce de primera mano. Es decir, si la sanidad pública se colapsa porque no hay medios, porque se reducen plantillas, porque se echa a los sanitarios, porque tal, ¿cuál es la consecuencia? Pues que la gente va huyendo a lo privado, está claro. Entonces, la solución no es...
La barra libre, ya te he dicho.
La solución no es...
Otro lado.
Es que las soluciones siempre son al contrario, es decir, y además el sentido común lo dice. Lo adecuado para que haya una buena atención sanitaria, insisto, es la cercanía y es que haya una buena dotación de personal, de medios materiales, etcétera. Y lo que están haciendo es justamente lo contrario. Entonces.
Bueno, pues como ha dicho Juan Carlos, globo sonda, ya se están celebrando manifestaciones, mesas informativas para poner el tema sobre la mesa, pero como ha dicho, cuando el río suena, algo en el trasfondo de este tema puede o al menos hay. Último tema del programa de hoy, desde el martes, si usted entraba a algún establecimiento de hostelería, que a mí no me lo han pedido en ninguno, y he ido a varias ciudades, y le pedían el pasaporte COVID, desde este martes esa medida ha desaparecido, ya no tendrá usted que mostrar el pasaporte COVID. Juan Carlos, ¿tú crees que ha servido esa medida? ¿A ti te lo han pedido o no te lo han pedido? Porque yo creo que es una de las medidas... No sé. Ahora que no hable Paco en su establecimiento.
A mí no me lo han pedido en ningún sitio y lo tengo. Le he dado mi teléfono por si acaso, pero no me lo han pedido en ningún sitio. Yo creo que ha sido una medida, al menos en el ámbito en el que yo me he movido, disuasoria, pero poco eficaz. Porque a mí ya digo, a mí no me lo han pedido, ni en mi entorno se lo han pedido a nadie, ¿no? A mi hijo se la pidieron en el aeropuerto cuando vino de Alemania, porque en los aeropuertos parecía que se pedía, parecía lógico, pero luego a nivel ya más local, más de eso, aquí al menos no. Parece que en algún establecimiento digamos que se insistió en que se pidiera, ¿no? Pero esto ha sido...
Se ha pedido a todo el mundo en ese establecimiento.
Sí. Pero el devenir de la pandemia en esta ola ha sido un poco extraño, ¿no? Porque fijaros que subió mucho de golpe, ahora está bajando mucho de golpe, se plantean ya que en las mascarillas no, ahora ya en los colegios tampoco, vamos como muy deprisa y yo no
con
sé
ganas
muy bien.
De tu pase, con ganas de tu
sí,
pase.
Parece que tenemos ganas, pero yo hoy he leído una información que me ha sorprendido porque lo de Dinamarca, que hablábamos hace unos días, comentábamos sí, sí. Que ya se tendía a que la pandemia fuera una endemia, no una pandemia. Parece que no, parece que está rebrotando peligrosamente. Es decir, que yo no sé muy bien si quienes toman las decisiones van un poco a remolque de los acontecimientos y luego tienen que ir reculando, ¿no? Esperemos que en este caso no, pero no sé.
Paco, en tu caso, ¿se ha pedido o no se ha pedido? Háblanos de ese establecimiento que se lo pedía a todo el mundo.
Bueno, ha sido mi compañero Rafael Llavera. Rafi pedía, y además lo hacía muy bien porque es su forma de... Yo no lo puedo criticar, pero había mucha gente que han ido allí y nada más entrar le han pedido por favor que le enseñaran el pasaporte. Yo lo anuncié en la puerta y decía, por favor, enseñar el pasaporte a las personas que a los trabajadores, a los camareros que están aquí. Había mucha gente nueva, que los clientes habituales, yo los conozco, ya lo sé que lo tenían, no se lo iba a estar pidiendo todos los días, ¿no? Pero los que entraban nuevos, cuando ven el cartel, te lo enseñaban a ellos. Pero yo nunca le he tenido que pedir a nadie el pasaporte COVID. A no ser que alguien me sospechara que no era de la cuerda que tenía que hacer. Y eso me ha pasado un par de veces y le he invitado a que se vayan y no ha pasado nada.
Medida, por tanto, que no ha sido lo que se esperaba.
Ha sido una medida pues para poder dejar un poquito al margen a los negacionistas, ¿no? Hay mucha gente ahí que no se quieren vacunar y que...
Sigue habiendo mucha gente sin vacunarse.
Y que no se vacuna y que no creen en el sistema y que no... Y entonces, pues, este señor hay que limitarle los espacios, ¿no? No va a tener los mismos derechos que yo cuando yo estoy cumpliendo con lo que me dice. Es como si yo voy a 140 por la carretera y a mí me multan y otro que va haciendo lo multan. ¿Qué quiere? Que me multen a mí. Te multan a ti, que eres el que lo ha hecho mal, ¿no? Porque yo no. Entonces, yo creo que ha sido disuasorio para estos elementos que...
Ha habido muy pocos, que dijo el consejero que se habían vacunado muy poco. Rafael, ¿tú has visto esta medida positiva? ¿A ti te lo ha pedido alguien, por ejemplo? Porque aquí estamos. ¿Él?
Sí.
Yo le pedí el candelero del partido. Y me lo enseñó y entró.
Entonces, ese era el pasaporte. A Sebastopol directo.
Dice, este es comunista, toda que entre.
Hace ya que no tengo, desde 2015 no tengo el carnet del Partido Comunista. Bueno, pues hablando del COVID, yo creo que han tirado la toalla, porque si ven los índices, ya incluso se asume los muertos como algo natural.
¿Y se ponen todos los días?
No, pero ya, incluso ahora ya ha pasado el negacionismo de el COVID no existe. Después la vacuna no vale para nada, o la vacuna es el chip de Bill Gates. Ahora está en el negacionismo de todos estos muertos no se mueren. Y parece mentira que ves el reportaje de Resines, ¿no? Sus cuarenta y tantos días de UBI, y te das cuenta de que el COVID existe. Vamos, que me lo cuenten a mí, o que te lo
cuenten. Que me lo cuenten a mí, sí.
Claro que existe, ¿no? Entonces, y que la gente. Y que acelera muchísimo el deterioro de las personas, acelera por tanto la muerte, y en las personas que tienen otras patologías o que ya tienen mucha edad, no solamente los acelera, sino que vamos, los precipita al abismo. Y eso es una verdad. El que no queramos darnos cuenta es otra historia, pero tampoco queremos darnos cuenta de que empiezan las campañas de no conduzcas si estás bebido, y como decía Stevie Wonder, y si además no ves como me pasa a mí, ni se te ocurra coger el volante, ¿no? Porque entonces y se pasan un tiempo, parece que las estadísticas se estabilizan un pelín, enseguida se vuelve otra vez a normalizar el pasar de todo, ¿no? Y el vivir peligrosamente. Con lo que yo creo que han tirado ya, las autoridades han dejado ya de protegerlo. Ya creen que ya sabemos de qué va esto. En esa parte tienen razón, ¿no? Porque es que se están desgastando muchísima gente, como pasó con el doctor Simón o con Guilla y tal, se han desgastado personalmente, ¿no? Y haciendo que entrásemos en razón. Y al final, pues somos unos imbéciles, pues la verdad es que ¿para qué vas a insistir, no? Que creo que está más o menos, ya saben ustedes de qué va en esto, aplíquense el cuento.
Sí, yo lo que me llama la atención, lo que me preocupa más que me llama la atención es qué puede pasar con toda esta relajación de medidas, ¿no? Porque realmente, en fin, las autoridades dicen que bueno, el uso de mascarilla incluso puede casi eliminarse, salvo en momentos concretos, como aglomeraciones, servicio público y tal, transporte público. Yo no sé si tanta relajación nos va a llevar a un repunte de nuevo, incluido lo del pasaporte. Es decir,
nosotros tenemos una Semana Santa.
Por eso digo, es que fijaros que hablábamos antes de la Navidad, de lo que podía pasar en Navidad, lo que había pasado en el puente, tal, ¿no? Se acerca el carnaval, se acerca la Semana Santa, vamos a ver, es decir, no sé, yo es que, como decía antes, no sé muy bien si las autoridades, como decía Rafa, han tirado todo, hayan dicho, bueno, vamos a dejarlo, porque fijaros los movimientos que está habiendo en muchos países, se supone civilizados, como Canadá, como Francia, donde esas caravanas de negacionistas cortando el tráfico y colapsando realmente comarcas enteras, bueno, protestando por algo que, bueno, si es que en aras de la libertad, que yo digo, pero bueno, la libertad y mi libertad, pero bueno, a lo que voy a eso, que no sé yo si una relajación así, tal cual, va a poder tener consecuencias en el sentido contrario, que haya rebrote, que haya nueva, no lo sé.
Bueno, pues nos enfrentamos a unos meses muy, muy, muy complicados, porque ya saben que parece que todo vuelve a la normalidad. De hecho, esta semana, desde la Junta de Andalucía ya se iba a solicitar el aforo, o sea, el 100% del aforo en todos los eventos deportivos. Estamos viendo imágenes, por ejemplo, en Inglaterra o Francia. En Francia no tanto, pero en Inglaterra da campo a rebosar. En España lo vivimos hasta antes de Navidad. Comienza un carnaval dentro de pocos días. Comienza una cuaresma con multitud de actos, después de dos años prácticamente de secano. Y comienza una Semana Santa, fiestas de primavera, Sevilla, Jerez, Córdoba, Granada. O sea que va a ser un reto muy delicado, aunque como dice Rafael, ya estamos tan cansados que ni pasaporte COVID, ni medidas que no hagan falta. Aunque, y perdonen que sea tan pesado, el COVID, les puedo asegurar que existe, y nos acaban de dar ahora mismo el dato, más de 330 españoles han perdido hoy la vida gracias a este bichito. 330 españoles. Ya residan en Galicia, en Córdoba, en Sevilla, en Extremadura. 330 españoles han fallecido por COVID. Seguro que no, seguro que no. Bueno, pues ponemos punto final hoy a nuestro pasillo. Rafael, Paco, Juan Carlos, muchísimas gracias por compartir una semana más vuestras opiniones y comentarios. Hoy el debut musical de Paco, que nos ha dejado impresionados con esas jotillas burgalesas. Venga, vamos a despedirnos con cante.
Los curajitas verderos son de la misma opinión. Cuanto más bautizos haya, más dinero para el cajón.
Bueno, con esos acordes terminamos hoy. Nos vemos el próximo miércoles.